Hoy presentamos la segunda parte de la primera entrevista del expresidente Álvaro Uribe con nuestra cadena CNN en español desde que dejó la Casa de Nariño. El expresidente conversó con nosotros en medio de una pausa entre vuelos aquí en la ciudad de Bogotá. Su visión de la democracia en América Latina, las nuevas relaciones de Colombia y Venezuela. La ex senadora Piedad Córdoba, las sanciones impuestas por Estados Unidos a altos funcionarios del gobierno venezolano, su experiencia cuando era presidente en su relación con Estados Unidos y mucho más en esta hora exclusiva de Cala con el expresidente Álvaro Uribe desde Bogotá en el aire ya. ¿Cómo vive este año? Después de haber ya salido más de un año de la Casa de Nariño.
Pues se ha vivido intensamente. He estado en universidades. Me correspondió ser el miembro del grupo de Naciones Unidas del secretario general para el tema Israel-Turquía. Entregamos el reporte el pasado 2 de septiembre. Me he defendido. Hago política intensamente en todo el país. Y, por supuesto, he trabajado en mis actividades privadas de toda la vida que están en el sector agropecuario. Le he dicho a los ciudadanos que yo aspiré a la presidencia de la República no con el ánimo de cosechar el honor de ser expresidente ni de jubilarme. Mientras el Creador le dé a uno vida, salud, energía, hay que procurar servir y servir bien. Yo mantengo mucha gratitud con los colombianos. Me permitieron ser presidente 8 años. Yo creo que una manera de medio responder a esa confianza que ellos me dieron es estar en el trabajo democrático permanentemente. Yo le dije a mis compatriotas una vez que de elegirme sería el primer policía de Colombia, el primer soldado, y lo cumplí. Y alguien me preguntó, ¿y no le da miedo? Entonces les contesté, cuando yo nací, la enfermera que acompañaba a mi madre me tomó al niño, se lo mostró a mi padre, y mi padre le quitó el tornillo del miedo y el tornillo de la reversa. Siempre dije lo que hoy le repito: nosotros no dejamos un paraíso, pero sí un país con buenas tendencias. Por eso yo hablé fue de 3 huevitos: el huevito de la seguridad, el huevito de la inversión, el huevito de la cohesión social. Yo creo que hay una circunstancia de hechos que le da a usted una fotografía del país recibido y del país que dejamos. El 7 de agosto de 2002, cuando yo me posesiono, tuve que incumplir con una tradición de Colombia. El presidente que va a tomar juramento almuerza con los expresidentes en la Cancillería y después camina de la Cancillería al Congreso para entrar a tomar juramento. El presidente Santos, el 7 de agosto de 2010, el año pasado, lo hizo. Se posesionó enfrente de una gran multitud en la Plaza de Bolívar, un país tranquilo, lleno de confianza. 8 años antes, al posesionarnos nosotros, las Fuerzas Armadas me advirtieron esa mañana que no podía caminar, porque había mucho peligro. Como yo no había asumido la presidencia, pues no tenía un carro oficial para desplazarme. Me desplacé en un carro del sector privado, blindado, con mi familia. No pude hacer esa caminada, lo estacionaron enfrente del Congreso. Y a los pocos minutos de haber tomado el juramento, hubo un ataque del grupo terrorista de las FARC, que dejó un saldo de 21 personas asesinadas y de más de 30 heridos. Yo creo que eso más o menos retrata un país de 2002, no producto de mi predecesor, sino de unas circunstancias históricas, y un país de 2010 que no quedó en un paraíso, pero sí con buenas tendencias. El Twitter es una herramienta enormemente democratizante de las comunicaciones y también peligrosa.
Muy peligrosa.
Porque hay veces que uno reacciona
en caliente
al impulso de las primeras impresiones. Yo he reaccionado al impulso de primeras impresiones y he reaccionado duro por infamias contra mi familia.
Habla de venganza criminal y acabo de leer las declaraciones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que pide desuribizar el tema de la corrupción en Colombia.
No, inclusive eso me indigna.
¿Por qué?
Me indigna por lo siguiente. porque es que Uribe lleva 40 años en la vida política con total transparencia. Con total transparencia. En la vida de mis negocios particulares del sector agropecuario, todas las gentes que han tenido relación conmigo son testigos de mi transparencia. En la vida del Estado, en todas mis posiciones públicas, quienes se han contratado con esas entidades saben de mi transparencia. Yo he manejado los dineros del Estado con pureza, con pulcritud. No hay un contratista del Estado colombiano que en tantos años de vida pública mía pueda decir que tuvo que sobornar a Uribe.
Bienvenidos a Bogotá, soy Ismael Cala. Al estudiar la política nos damos cuenta que las alianzas no siempre duran el tiempo para el que fueron creadas. Esta parece una constante cuando miramos una y otra vez ejemplos en los que se crea una coalición de partidos o de individualidades con un determinado fin, luego del cual comienzan a aparecer diferencias. No solo en política, sino en guerras lo hemos podido apreciar una y otra vez. Italia, por ejemplo, parte del eje Roma-Berlín-Tokio durante la Segunda Guerra Mundial, tiene hoy las mejores relaciones con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, contra quienes empleó toda la pólvora para derrotarlos en aquella guerra cuyo fin se dio en 1945. Asimismo, en política, quien hoy es amigo o aliado puede que no lo sea más adelante. En el caso de Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con un nivel de popularidad casi siempre superior al 80%, al no poder ser candidato por tercera vez, decidió emplear toda su plataforma política para apoyar a su ex ministro de Defensa, hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos. No es secreto que ha habido diferencias entre ellos luego que el entrante mandatario tomara medidas diferentes a las llevadas a cabo por el expresidente Uribe. De esas diferencias y de si se siente o no traicionado, hablaremos con el expresidente en esta, la segunda parte de nuestra conversación.
El gobierno nuestro siempre ofreció diálogo y por eso se desmovilizaron 52.000. Tuvimos toda la generosidad con la desmovilización. Es un proceso sin par en el mundo. Dijimos, diálogo si cesan las actividades criminales. Ahora, para el diálogo hoy también tiene unos grandes limitantes, porque la Constitución colombiana y la legislación internacional no permiten premiar con indulto a aquellas personas incursas en delitos atroces. Mire, Ismael, para nosotros rescatar a la doctora Ingrid Betancourt, fue necesario bombardear un terrorista que estaba ubicado en la selva ecuatoriana. Yo nunca habría querido hacerlo. Por eso le pedí perdón al gran pueblo ecuatoriano, a nuestro pueblo hermano. Ese terrorista controlaba ese secuestro desde allí. Eso se hizo en el año 6 de nuestro gobierno. Durante esos 6 años anteriores, yo nunca acepté las condiciones de la FARC, a pesar de la presión nacional e internacional. Uno tiene que ser consistente, porque dijimos, no se trata solamente de rescatar a Ingrid Betancourt, se trata de que no se premie al secuestro. Sin embargo, hicimos más de 20 esfuerzos de negociación para que la liberaran. O sea que la política nuestra de firmeza estuvo acompañada del diálogo social, de esfuerzos para buscar la liberación de los secuestrados, de una gran generosidad con la reinserción y de una oferta de diálogo con la condición de que hubiera, de parte de los grupos terroristas, total cesación de actividades criminales.
El caso de Ingrid Betancourt, que fue publicitado en todo el mundo, o sea, apareció en todos los programas de televisión, hasta estadounidenses, hasta en Oprah, como una gran víctima del secuestro y de la guerrilla en Colombia. Y luego pide indemnización al gobierno. Álvaro Uribe, cuando escucha esta noticia, ¿cómo reacciona? ¿Cómo lo lee?
No tuve ninguna lectura, no he hecho ninguna referencia pública, no la haré. Para mí fueron 6 años difíciles. ¿Por qué? Porque tenía mucha presión de la familia de la doctora Ingrid. Natural. Ellos querían que yo aceptara unas condiciones que para mí eran inaceptables. Eso lo respeto profundamente. Era su hermana, su esposa, su madre. Pero la conciencia me quedó tranquila porque durante esos 6 años hice todo el esfuerzo por rescatarla. Gracias a Dios pudimos rescatarla. En otros casos fracasamos. Uno de los dolores que llevaría hasta mi tumba es cuando fracasamos en el intento de rescate de un grupo de secuestrados. Habían sido secuestrados antes de mi gobierno. Grupo en el cual estaba un exministro de defensa muy querido en Colombia, Gilberto Echeverry, y el gobernador de mi departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria. En ese intento de rescate fracasamos. ¡Qué dolor! En el de Ingrid Betancourt triunfamos. Entonces son años de muchas dificultades, de muchos dolores, y por eso, sobre ese tema que usted me pregunta, yo no he hecho comentario ni lo haré.
Pasando, por ejemplo, a temas más actuales. El gobierno de su ministro de Defensa, en gran parte de su gobierno, Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República, ¿conoce usted su nuevo mantra, el nuevo mantra que él ha hecho público?
No, Ismael.
Juan Manuel Santos ha dicho a una cadena colombiana que su nuevo mantra es: no pelearé con Uribe, no peleo con Uribe, no peleo con Uribe.
¿Qué me preguntas?
Le pregunto que mucha gente, o sea, evidentemente mucha gente asocia que ese binomio no es un todo armónico, que hay diferencias, que usted quizás ve diferencias en lo que haría, obviamente, pero el presidente es él en este momento. Mi pregunta es, ¿cómo ve Colombia manejada 14 meses después por Juan Manuel Santos?
Yo le quiero decir esto. Nosotros dejamos una buena tendencia, el país la ha mantenido. Lo que pasa es que cuando hay un enfermo que ha salido de cuidados intensivos y está en convalecencia, hay que poner muchísimo cuidado para no regresarlo a cuidados intensivos. Entonces ahí yo diferencio totalmente la persona del presidente de los hechos que afectan a los colombianos. Y con todo respeto por la persona del presidente, pues yo hablo de temas que pueden preocupar a un sector de colombianos. Y no hablo como expresidente, hablo como uno de los electores del actual gobierno. Nuestra plataforma eligió al presidente Santos. Y hablo como batallador popular. Entonces hablo sobre hechos.
Hechos como, por ejemplo, política exterior. Política de su gobierno justamente con Venezuela como país vecino y con el gobierno de Hugo Chávez. El acercamiento prácticamente casi inmediato y la luna de miel express, si podemos llamarlo así, del presidente Juan Manuel Santos con el presidente venezolano Hugo Chávez. Yo creo que es un tema que obviamente cambió radicalmente la manera en que el gobierno de Álvaro Uribe tenía las relaciones con su vecino de Venezuela.
Estudié en una universidad donde predominaban las tesis marxistas. Y entonces había mucha crítica teórica todos los días. Yo estudié mucho esos temas, pero los combatí. Porque he creído en las libertades. He creído en esa combinación de libertades y cohesión social. Y ellos hablaban de evolución, compañero, evolución. Cuando salgo de la universidad, ya en los años me encuentro compañeros que fueron muy radicales contra mis tesis y que empezaron a ayudarme. Ellos decían, evolución, compañero, evolución. El presidente Santos como ministro fue muy radical contra el modelo de Venezuela. ¿Qué fue lo que yo hice con el gobierno de Venezuela? Reivindiqué el derecho de los colombianos a que los terroristas que nos secuestran y nos asesinan no se escondan en otros territorios. Si usted examina las crisis de nuestro gobierno con Venezuela, verá si teníamos la razón o no. La primera se dio porque se capturó en Venezuela con ayuda de la policía venezolana a un terrorista que se conocía con el nombre de Granda. Estaba en unos eventos políticos. Fungía como canciller de los terroristas de la FARC. La segunda se da por el bombardeo al terrorista Reyes en Ecuador, Un día me tocó ir a mí antes de ese bombardeo a recoger los cadáveres de 28 soldados colombianos que él había hecho asesinar. Mandó un grupo de bandidos que él tenía en la selva ecuatoriana, asesinaron a nuestros soldados y regresaron allá. Eso desató la segunda crisis. La tercera, porque firmamos el acuerdo de seguridad con Estados Unidos, totalmente transparente. Tan transparente que un día le dije al presidente Lula, que estaba crítico, le dije, ¿por qué lo critica si es transparente, abierto? Nosotros no tenemos acuerdos nucleares con Irán. Tengo un acuerdo contra el narcotráfico en Estados Unidos. ¿Sabe cuándo se quedó el presidente Lula callado? Cuando le mostramos el acuerdo. La última crisis con el gobierno de Venezuela fue cuando yo denuncié ante la OEA, órgano institucional de nuestros países, la presencia de campamentos de terroristas colombianos en Venezuela. ¿Qué tal que yo no lo hubiera hecho después de saberlo? Hoy me estaría preguntando usted, ¿por qué si lo supo, no lo dijo? Y, por supuesto, yo tengo diferencias con el modelo venezolano, no solo en esa materia. Allá han venido acabando la iniciativa privada. Por ricos que sean en petróleo, sin iniciativa privada terminan todos pobres, como pobres terminaron los viejos comunismos. Cuba ha logrado llevar su pobreza primero por el subsidio soviético y ahora por el subsidio venezolano. Los venezolanos que pasan a nuestras ciudades de frontera denotan una enorme pérdida de su capacidad adquisitiva. En Venezuela ha desaparecido la independencia entre instituciones. Es muy difícil que operen los gobernadores de elección popular cuando tienen discrepancias con el gobierno. Y hay una tendencia de marchitamiento de los medios independientes de comunicación y de crecimiento de los medios estatales de comunicación. Eso afecta los valores democráticos. Son desacuerdos que yo tengo con la administración de Venezuela.
Durante el periodo del mandato del expresidente Álvaro Uribe, abiertamente habló de las diferencias con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En Bogotá, Colombia, hablamos de la crisis con Venezuela y también del modelo venezolano. ¿Hasta dónde en este momento, y ya esto se lo estoy preguntando al expresidente Álvaro Uribe, pero más que al expresidente, al estratega, porque ha estudiado todos estos temas, hasta dónde con esos análisis que usted ha hecho de la situación venezolana, hay una democracia debilitada o hay ya una incipiente dictadura en Venezuela?
Las dos. El debilitamiento de la democracia es el inicio de la dictadura. Se dan las dos. Dictaduras comunistas como la de Hungría se crearon con procesos eleccionarios, pero eran elecciones acompañadas de debilitamiento de las libertades. Había elecciones, pero entre una elección y la otra se deterioraban más las libertades. Venezuela, su gobierno audazmente, en las circunstancias del mundo de 2011, ha venido creando la cubanización de Venezuela. Yo creo que una de las causas de consolidación de las dictaduras en el continente ha sido el apaciguamiento que frente a esas dictaduras se ha imperado en los gobiernos democráticos. Los gobiernos democráticos del continente han sido apaciguadores de dictadores y eso ha hecho mucho daño. Y ahora son apaciguadores de Venezuela. A mí me parece que la democracia no solamente hay que practicarla, sino defenderla.
Hablando, por ejemplo, de democracia, y para tener una visión a nuestra audiencia internacional más concreta, ¿cuáles son esos focos rojos en el continente, en América Latina, donde la democracia, si no está en terapia intensiva, va a ese camino?
Hay varios. Sin embargo, yo creo que los valores democráticos han mejorado en el continente. Lo que pasa es que no podemos dejar de mirar aquellos focos rojos. Yo no quisiera referirme con nombre propio a más, pero para analizarlos Le he propuesto a los estudiantes universitarios examinar nuestras democracias a través de 5 elementos. Hay seguridad para los ciudadanos, hay libertades con iniciativa privada, hay cohesión social, esfuerzos que permitan avanzar en cohesión social. Existe un Estado de instituciones independientes. Aquí en Colombia hay un pleno respeto por la independencia de instituciones, que no es exclusión de deliberación. Yo, por ejemplo, he discrepado de muchas decisiones de un sector de la Corte Suprema de Justicia, pero finalmente se les ha respetado su independencia. Y un quinto elemento fundamental, hay un marco que posibilite la participación pluralista de los ciudadanos. Allí donde, por ejemplo, se va marchitando la libertad de expresión. Esa libertad se va encasillando en un monopolio estatal. Se va perdiendo ese elemento democrático.
Ahora, para tratar de analizar un poquito por qué quizás en la toma de posesión prácticamente de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia hubo una necesidad de darle un giro tan brusco a la política exterior con los vecinos. He leído recientemente que el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Roger Noriega, ha dicho que para usted como presidente, sobre todo en sus 6 primeros años, teniendo a George W. Bush como presidente de Estados Unidos, era más fácil, respaldado por la posición tan recia que tenía el gobierno de Estados Unidos, hacer frente a la posición del gobierno de Venezuela. Y que con el gobierno de Obama se ha sido mucho más cauteloso en cuanto no solo al gobierno de Hugo Chávez, sino otros gobiernos de la región que podrían haber dejado a Juan Manuel Santos como presidente en la opción de tener que apaciguar las aguas. ¿Qué cree usted de eso? Porque vivió 6 años con el gobierno de Bush y 2 con el gobierno de Obama.
Eso es totalmente ajeno a la realidad. Nosotros enfrentamos el terrorismo. No porque esa política viniera a Estados Unidos. Yo cuando llego a la presidencia no conozco a nadie en Estados Unidos. No conozco a nadie en el gobierno de Washington. Yo soy el producto de una rebelión del pueblo colombiano contra una larga historia de violencia. Segundo, nosotros emprendemos ese rescate de la seguridad, una política de seguridad con valores democráticos, con libertades, muy diferente a políticas de seguridad que habían imperado años antes en América Latina, que eran políticas sostenidas en dictaduras, la nuestra democrática. Lo emprendemos autónomamente. El gobierno del presidente Bush ayudó con la aplicación del Plan Colombia que se negoció entre mi predecesor y la administración Clinton. El gobierno del presidente Bush ayudó, por ejemplo, restablecimos en Colombia el sistema ese de radares y aviones para perseguir vuelos del narcotráfico. Pudimos comprar en el mercado internacional armas inteligentes para combatir a los terroristas. Yo le tengo gratitud a los Estados Unidos, al gobierno del presidente Bush. Y uno no puede ser hipócrita. Esta política, entre las cosas detestables que tiene, es la hipocresía. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue autónomo. Y en la administración Obama continuamos lo mismo. Hay algo que desvirtúa lo que a usted le dijeron, estimado Ismael. El acuerdo de seguridad para combatir el narcotráfico y el terrorismo lo firmamos con la administración Obama. Yo creo que aquí hubo una idea equivocada. La idea de pensar que teniendo muy buena amistad con el presidente de Venezuela íbamos a resolver nuestros problemas económicos. Allí hay una equivocación del capitalismo. Cuando la empresa privada prefiere sus ganancias de corto plazo que la defensa de los valores democráticos, puede terminar con la libertad de empresa perdida, los valores democráticos perdidas y las ganancias también perdidas. Y yo creo que hoy estamos viendo una realidad. Lo que más le exportamos a Venezuela es lo que no deberíamos exportarle, que es gas. Este país es pobre en gas, Venezuela muy rico. El gobierno mío firmó un acuerdo para proveerlos de gas en el occidente de Venezuela, donde todavía no tienen suficiente. Y el comercio no se ha restablecido como se esperaba, porque la situación de Venezuela se ha deteriorado enormemente. La ha sostenido una respiración artificial que le ha dado el precio del petróleo.
¿Qué hay del Plan Colombia? ¿Piensa Uribe que continúa una política bipartidista por parte de los Estados Unidos hacia Colombia? Aquí las respuestas.
Y para hablar de, por cierto, de la actitud de la administración Obama, hace solo unos días, recientemente, justamente el gobierno de Estados Unidos ha vuelto a poner sobre el tapete la colaboración de 4 altos funcionarios allegados al presidente Hugo Chávez con las FARC en Colombia, y le ha pedido a la comunidad internacional que no haga tipo de negocios, ni transacciones, ni intercambios con esta gente. El gobierno venezolano, a través de su canciller Nicolás Maduro, lo ha vuelto a negar y dice que es parte de una campaña de desmoralización a largo plazo contra el gobierno de Hugo Chávez. ¿Usted qué piensa?
Si yo le hubiera dicho eso ahora, habría reforzado mi respuesta a la pregunta anterior. Esto demuestra que el cambio de actitud obedece a factores distintos a aquellos que se creen. No es porque a mí me hubiera tocado coincidir 6 años con el presidente Bush, 2 años con el presidente Obama. En Estados Unidos, además, ha habido una política bipartidista frente a Colombia. El presidente Bush, papá, empezó las preferencias arancelarias, inexplicablemente hoy suspendidas. Las continuó el presidente Clinton y el presidente Bush, hijo, y en un tiempo las tuvo el presidente Obama. El Plan Colombia fue negociado por la administración Clinton con la administración Pastrana. El presidente Bush, hijo, le dio continuidad, y también el presidente Obama. O sea que en Estados Unidos ha habido el predominio de una política bipartidista frente a Colombia, lo que en el Congreso norteamericano llaman la bipartisan policy.
Por cierto que los republicanos acaban de decirle al presidente Obama, cuando acaba de una vez más hablar de los tratados de libre comercio, incluyendo a Colombia, Panamá y Corea del Sur, que por qué sigue la retórica y no acaba de presentar la propuesta de ese tratado de libre comercio, incluyendo a Colombia. ¿Cree usted que esto se va a hacer? ¿Por qué no lo presenta? Yo sé que hay temor de que no sea aprobado, pero ¿qué faltaría? ¿Por qué no se logra concretar este tratado?
Colombia ha hecho más de la cuenta. Inclusive en el último año, de pronto aquí se hizo una reforma que puede ser dañina para este país en alguna materia laboral. Se alegaba que aquí asesinaban a los trabajadores. Cuando nosotros llegamos, Colombia había tenido años del asesinato de 370 líderes de trabajadores. Eso lo engendraron las guerrillas marxistas que trajeron la combinación de las formas de lucha. Hacían política, asesinaban, penetraban sectores del movimiento obrero. Vinieron los paramilitares a matar trabajadores y las guerrillas a matar trabajadores. En el último año de nuestro gobierno todavía hubo 14 asesinatos. Pero hicimos un gran esfuerzo para protegerlos desde la hora cero del gobierno. Colombia estuvo por más de 20 años en la lista de países sancionados por la Organización Internacional del Trabajo. Al final de nuestro gobierno, Colombia fue excluida de esa lista. Ese es un gran validador. La señora secretaria Hillary Clinton ha dicho eso porque ya lo conoció. Los reportes de mejoramiento de derechos humanos en Colombia han sido muy importantes. Cuando yo terminaba el gobierno, me visitó el delegado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y me dijo: buenas noticias. En los últimos 20 meses solamente ha habido 4 casos. Y le dije: malas noticias, porque nosotros queremos 0 casos. El gobierno nuestro dejó unas condiciones para que haya total respeto a los derechos humanos. Y eso ha tenido reconocimiento internacional. Esto para decirle que no hay una sola excusa para seguir dilatando la ratificación del tratado con Colombia.
Hablando, porque me quedó una frase que usted dijo en una de las respuestas, que además yo siempre he pensado que la política y la hipocresía no son sinónimos. O sea, más bien antónimos, quise decir. O sea, que yo creo que entre diplomacia y política siempre se mueven intereses, pero usted me dijo textualmente, no hay por qué ser hipócritas. Y yo le voy a preguntar, y yo no soy quien para juzgar, juzgarán nuestros televidentes. Con todo lo que ha pasado, siendo Santos parte de su gobierno, habiendo cambiado tantas cosas en la estrategia, pero manteniendo el legado que el presidente Uribe ha dejado de desarrollo sostenible, de seguridad, de crecimiento democrático en el país, ¿se siente usted traicionado?
Yo no tengo espíritu de víctima, yo soy combatiente. Yo tengo todo el respeto por el presidente Santos, pero también toda la lealtad a las ideas de nuestra plataforma, las mismas que lo eligieron a él. Y por eso, cuando los hechos ameriten pronunciamientos, pues los hago. Y me obligo a hacerlo en este diálogo permanente con mis compatriotas.
Sin embargo, hablando de un caso muy particular, usted sí ha pedido a la justicia ser considerado víctima en el proceso que se lleva, por ejemplo, contra la ex senadora Piedad Córdoba. La Corte Suprema lo ha desestimado. ¿Por qué en ese proceso, en lo personal, usted sí quería ser tomado como perjudicado?
No quería hacerlo. Mis abogados han dicho que es necesario que me constituyera en parte civil. Por lo siguiente, hay muchas pruebas que la vinculan a ella con los narcoterroristas de la FARC y a otros políticos. Y sin embargo, en eso no se ha hecho justicia en Colombia. Es grave. Gracias a la seguridad democrática en el gobierno nuestro, la justicia empezó a actuar, porque la justicia en Colombia estaba bastante interferida. En muchas partes había sido reemplazada por cabecillas guerrilleros o cabecillas paramilitares. Nosotros recuperamos la vigencia de la justicia en todo el territorio y actuó contra el paramilitarismo, su penetración en la política, pero no ha actuado contra la penetración guerrillera en la política, y eso es grave. No solo en los computadores de Raúl Reyes, sino en los de Briceño, a quien llamaban el Mono Jojoy, aparecen pruebas contundentes y además aparecen pruebas del interés de la FARC de asesinarme. Entonces mis abogados dicen, esta persona está vinculada, según estas pruebas, a estos movimientos, y estos movimientos quieren asesinarlo a usted. Por lo menos se tiene que investigar, y en esa investigación usted debe participar como parte civil. Está bien.
Claro.
La Corte ha dicho que no lo acepta. Yo ni he querido referirme a eso, Ismael.
Pero esto es como un rompecabezas y son piezas que uno desde fuera trata de unir. Usted como presidente a lo mejor me ayuda a unirlas. Hay pruebas, por ejemplo, de que la ex senadora está vinculada con los narcoguerrilleros. ¿Por qué entonces no sería posible que sí el DAS, como Departamento de Inteligencia, tuviera esa sospecha y pudiese escuchar con toda la autoridad de una sospecha como agencia de inteligencia de un país e intervenir o interceptar las líneas de alguien como la ex senadora Piedad Córdoba? ¿Podría ser posible o no?
Tiene que hacerse de acuerdo con la ley colombiana, con la autorización de los fiscales, etcétera. Y legalmente no puede hacerse, pero ahí le menciono el tema. Había en Colombia una tradición de penetración de bandidos en esa institución. Y eso no fue, de eso no se pudo excluir mi gobierno. A pesar de que hicimos el esfuerzo de poner gente que tenía muy buena calificación. Al mismo gobierno nuestro le interceptaron comunicaciones.
Usted mismo ha dicho que 3 veces le interceptaron comunicaciones.
No, y falsificaron la firma de mi abogado. Y llevaron declaraciones a una revista de Colombia en las cuales decían que el entonces ministro de Defensa y mi persona habíamos ordenado interceptar al presidente del Ecuador. Toda una serie de falsedades. Como yo soy honrado y no me robo un peso, como desmonté a los paramilitares, como trabajamos por la reducción de la pobreza, como protegimos a los periodistas. ¿Usted qué es periodista? En este país llegaron a asesinar en un año 15 periodistas. Uno de mis motivos de orgullo fue la seguridad que les dimos. En muchas regiones de Colombia no podían hablar, porque los mataba la guerrilla o los paramilitares. En mi gobierno recuperaron esa libertad gracias a la seguridad. Entonces, los adversarios de León, no, es que Uribe ordena que nos intercepten las comunicaciones. Falso, de toda falsedad. Por eso estoy en esta batalla. Hace poco leí un libro del profesor Huntsman de Estados Unidos que dice, los ganadores nunca hacen trampa. Yo no he sabido hacer trampa. A mí se me combate muy fácilmente porque mantengo las cartas sobre la mesa. Ahora, claro que tengo reclamos a la justicia, Ismael, al periodismo. ¿Por qué todo eso que afecta a nuestro gobierno no lo analizan? ¿Por qué no lo enjuician? Claro que tengo reclamos. Mire, un secretario de la presidencia, gran persona, honorable, está en la cárcel porque durante nuestro gobierno como secretario habló con una cadena de televisión para que corrigieran una versión y esa cadena la corrigió. Una versión que lo deshonraba a él. Entonces dicen que estaba obstruyendo la justicia. Cuando ni siquiera en ese momento él estaba vinculado a un proceso judicial. En cambio, adversarios míos, como este señor que usted mencionó hace rato, van a las cárceles a acomodar testimonios con bandidos contra mi gobierno y no hay acción alguna de la justicia. La justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser equilibrada. A mí en la Facultad de Derecho me enseñaron que en el corazón del juez siempre anida algo de inclinación política, pero que finalmente en su juicio tiene que prevalecer la fuerza del cotejo de los hechos frente a las normas. Advierto, estas son diferencias excepcionales con un sector de la Corte. A usted que transmite este programa internacional a través de CNN, le digo lo que siempre he dicho. La inmensa mayoría de los jueces y fiscales de Colombia han sido héroes, a quienes admiro y les tengo todo el afecto. Le pido que esta parte salga en su programa porque es muy sentida y muy importante para este país.
Y así será. Y hablando de temas internacionales, la conclusión de la investigación que desarrollaron sobre el incidente de la flotilla con ayuda humanitaria que iba hacia Gaza, interceptada por los israelíes, la conclusión ha sido polémica. Turquía no la reconoce. ¿Cuál es su opinión al estar involucrado en esta comisión de investigación? ¿Qué es lo más relevante que se encontró y si usted quedó satisfecho?
El señor Palmer, Sir Palmer, anterior primer ministro de Nueva Zelanda, fue el chairman de esa comisión y yo fui el vice chairman. Él y yo estuvimos de acuerdo en el reporte final. Fui uno de los jueces. El juez habla en reportes, en sentencias. Perdóneme, por eso no le puedo hacer comentarios.
¿Pero está satisfecho?
No le puedo hacer comentarios. El juez habla en la sentencia, en el reporte.
Muy bien.
Ismael, muchas gracias.
Gracias a usted. Y una última pregunta, ¿cómo está su salud? ¿Bien?
Bien, hombre, porque troto, hago deporte, resisto campañas políticas de 20 horas, quiere decir que no está mal del todo. Por ahí las viejas dirigentes de la política que me han acompañado toda la vida me dicen, estás viejo, ya estás peliblanco, estás gordo, y les digo, por el estrés y la vagancia. Entonces les digo, referenciando a un gran político que hubo en Colombia, ya me pasó lo que decía el doctor Gaitán, me señalo este pelo blanco y les digo, ya la nieve suprema de la vida ha caído sobre la fase superior de la existencia.
Muy bien.
Los años van llegando, pero todavía la salud bien y la combatividad mejor.
Muchísimas gracias, señor expresidente, por darnos esta entrevista exclusiva a CNN en español. Creo confirmar que es la primera desde que dejó la presidencia, la Casa de Nariño. Así que en lo personal y en el nombre de toda nuestra cadena, agradecidos.
A usted muchas gracias, a usted inmensa gratitud y a los televidentes por la paciencia.
Gracias. Como pudieron ver, Álvaro Uribe no quiso emitir juicio en relación con el reporte redactado por una comisión integrada por él junto a Sir Geoffrey Palmer, ex primer ministro de Nueva Zelanda. Dicho informe arranca diciendo que el bloqueo naval de Israel es legal y apropiado. Sin embargo, critica la fuerza excesiva empleada por los militares israelíes que abordaron la nave más grande de la flotilla, Mavi Marmara, que por cierto navegaba con bandera turca y que en últimas acabó con la vida de 9 civiles, un hecho que también condena el informe. Agradecemos al expresidente Álvaro Uribe por habernos concedido esta entrevista. No se pierdan la continuación de nuestra temporada de Cala desde Bogotá. Y me despido recordándoles, como siempre, que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.